Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Saludando nuevamente a toda la audiencia de La Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López del Real. Para mí es un placer que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a platicar acerca de una enfermedad muy común en estos tiempos, el derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular. Es uno de los padecimientos más incapacitantes después de los 50 años. En México se presentan alrededor de 100.000 casos al año y representa la cuarta causa de muerte. No obstante, puede ser prevenible porque los factores de riesgo son controlables. Esta afección ocurre de manera brusca y súbita, pero es posible conocer quién está en riesgo y trabajar en la prevención. Quien la padece tiene alta probabilidad de morir o quedar discapacitado en mayor o menor grado, pues afecta la motricidad, la vista y hasta el lenguaje, dependiendo de la parte del cerebro que se dañe. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien es jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS de la Universidad de Guadalajara, además de información extra sobre esta enfermedad. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de dicha entrevista.
Salud.
¿Qué es un derrame cerebral?
Mire, el término derrame cerebral es un término en realidad más coloquial que técnico y se refiere a un problema cerebrovascular o a una enfermedad cerebrovascular, que es la forma más correcta de denominarle. Esto significa entonces que es una alteración en los vasos sanguíneos que puede ser por una hemorragia generalmente, que es el término más explícito para derrame, pero el problema es que muchas personas en la población también entienden que cuando se tapa un vaso sanguíneo, eventualmente le llaman derrame cerebral sin que sea exactamente un derrame. Entonces, lo primero que sería muy importante para aclarar a la comunidad por parte de los medios es que el término correcto es hablar de una enfermedad cerebrovascular, las cuales pueden ser más que de dos tipos. O se tapa el vaso sanguíneo y eso obstruye la circulación, que eso es lo que se denomina isquemia, o la segunda es que se revienta el vaso sanguíneo y eso es lo que puede generar un coágulo que se denomina hematoma, y este último es a lo que generalmente se le llama derrame, que es una ruptura de un vaso sanguíneo generalmente propiciado por un aumento de la presión arterial y que es entonces lo que provoca que la sangre se salga del vaso sanguíneo y genere una compresión a los tejidos vecinos. Sin embargo, es muy frecuente que algunas personas también le denominan derrame cerebral al coágulo que se forma después de un traumatismo de cráneo, y por ello entonces es importante como dejar como claro su nominación para fines de clasificación y evitar confusiones.
¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que está sufriendo un derrame cerebral?
Bueno, puede ser muy variable y se trata de un déficit neurológico o de un déficit funcional que puede ser como en una topografía específica. Según sea un fenómeno isquémico, que es cuando se tapa el vaso sanguíneo, que es el que ocurre en la mayoría de los casos por fortuna y es el que en consecuencia puede recuperarse. Cuando es una hemorragia, generalmente los síntomas son más severos y más agudos. Cito algunos de los más importantes. Pueden ser dificultad para hablar, adormecimiento en alguna extremidad, dificultad para entender los códigos del lenguaje, dolor de cabeza, sensación de mareo, y esto puede durar, hay veces, por periodos de segundos, que se denomina isquemia transitoria, que es lo que generalmente hace que por una situación desafortunada, como mejora los síntomas en el curso de los primeros minutos, pues la persona ya no acude a solicitar atención médica porque dice ya me pasó. Cuando estos síntomas son secundarios ya a un problema más severo o más serio, que es ya una hemorragia cerebral, pues entonces generalmente ahí es dolor de cabeza, e inmediatamente asociado al dolor de cabeza se puede presentar parálisis de alguna extremidad, de alguna parte de la cara, alteraciones de la vista o incluso alteraciones de la conciencia. Es decir, la persona entra con somnolencia o incluso puede llegar en forma aguda a un estado de coma.
¿De qué manera podemos auxiliar a una persona cuando sufre estos síntomas?
Lo importante como número uno es no subestimar los síntomas, es decir, no verlo como que le cayó algo mal en el estómago, no verlo como que le subió el azúcar o cosas de ese tipo, que le bajó la presión. Es ante cualquier síntoma que no sea como normal solicitar la atención médica. En tanto se da la atención médica, es importante mantener a la persona recostada, si es posible, con buena oxigenación ambiental, es decir, que no haya nada que obstruya su respiración, y no darle nada a tomar en ese momento, porque no sabemos si su reflejo de la deglución está en términos correctos, y si hay manera de estar monitoreando la presión arterial, pues sería también importante. Eso es en tanto se recibe ya atención médica y se pueda derivar a una institución donde haya un especialista que tenga la capacidad profesional para manejar la situación.
Escuchamos la primera parte de nuestra entrevista sobre el derrame cerebral a cargo del Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, quien es jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo los números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Estos son los síntomas de un derrame cerebral. El ataque cerebral, comúnmente conocido como derrame, es la tercera causa de muerte en los países industrializados. Es además una de las principales causas de incapacidad y una de las condiciones más costosas de tratar, no solo por tratamiento hospitalario, también por rehabilitación, medicamentos y pérdida de funciones. De ahí la importancia de la prevención y de que la población conozca los síntomas, los tome en cuenta y acuda a tiempo a buscar ayuda. Se necesita que la gente conozca sobre los derrames cerebrales, las causas, los síntomas y cómo pueden prevenirlos. ¿Qué es? Un neurocirujano explica que hay dos tipos de derrames: el isquémico, que es el más común, alrededor de un 85%, y el hemorrágico, que es menos común, pero tiene la mortalidad más alta. Sobre el ataque cerebral isquémico, señala que es causado por un bloqueo a una arteria que suministra sangre al cerebro, que reduce repentinamente o interrumpe el flujo de sangre a un área del cerebro. Eso puede causar un dolorcito de cabeza, adormecimiento en la cara, visión doble, adormecimiento de un lado del cuerpo o flacidez completa, y hasta puede caer en coma. Mientras que el hemorrágico dice que casi siempre es causado por un aneurisma cerebral, que es como un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo hasta que revienta, lo que causa una hemorragia dentro de la masa cerebral. Entre los síntomas más frecuentes se destaca un dolor fuerte de cabeza de tipo explosivo, debilidad o parálisis de un lado del cuerpo que influye particularmente en la cara, el brazo y la pierna, o adormecimiento de un lado del cuerpo, pérdida de visión de un ojo o visión doble y dificultad para hablar o que no entiende lo que se dice. Este tipo de derrame también puede ser causado por alta presión. Cuando la persona con hipertensión no está controlada, puede desarrollar una hemorragia cerebral. También por malformaciones arteriovenosas, cuando una arteria se pega a una vena sin que haya una fase capilar y al romperse también puede causar un derrame cerebral hemorrágico. Cabe resaltar que los ataques cerebrales pueden ocurrir a cualquier edad, tanto en hombres y mujeres jóvenes como mayores, pero según se envejece aumenta el riesgo, sobre todo después de los 60 y 70 años. Aunque inicialmente el hombre tiene un riesgo mayor, la mujer lo iguala después de los 55 años. Factores de riesgo. El primero es familiar. Si alguien en tu casa ha tenido un ataque cerebral isquémico o hemorrágico, debes checar con el médico para ver los riesgos que tienes. La hipertensión, diabetes descontrolada, colesterol alto, vida sedentaria, fumar, consumo de alcohol en excesos, obesidad y las enfermedades cardíacas son los principales factores de riesgo que pueden promover un ataque cerebrovascular. Cuando la diabetes está descontrolada, puede formarse placas de colesterol en las arterias, principalmente en las carótidas, y migrar una placa hacia el cerebro. Y las personas que tienen enfermedades cardíacas, como arritmias, fallo congestivo y problemas de válvulas, también pueden desarrollar coágulos de sangre que tapan las arterias. Otros factores incluyen el consumo de drogas ilícitas como la cocaína y condiciones genéticas o congénitas, especialmente anomalías vasculares, pero hay muchos otros factores que pueden modificar y disminuir el riesgo. Por eso es importante tomar medidas, entre ellas, mantener la presión arterial controlada, realizar ejercicio físico regularmente, bajar de peso y controlar el azúcar en la sangre, entre otras. Se recomienda una dieta saludable, evitar las grasas, la sal, dejar de fumar, hacer ejercicios y no consumir exceso de alcohol, aconseja una publicación del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. También es importante reconocer las señales de alarma, como el adormecimiento de la mano, pierna o en la mitad del cuerpo, balbucear o decir palabras sin sentido, perder la visión de un lado, dolor de cabeza persistente, acompañado de vómitos que no es habitual, señala la publicación. Otra situación que también se debe tener en cuenta es el riesgo de un ataque isquémico transitorio, una afección que también se conoce como mini accidente cerebrovascular y comienza exactamente igual que un ataque cerebrovascular, derrame, aunque luego se resuelve sin dejar síntomas o déficits notables. Los síntomas pueden durar segundos y aunque aparentemente no ha pasado nada, es importante reconocerlos y actuar rápidamente. Cuando una persona sufre un ataque isquémico transitorio, tiene falta de flujo sanguíneo en una región del cerebro durante un periodo corto. Cuando eso ocurre, dependiendo de qué parte del cerebro haya pasado, hay unos síntomas. Lo más común es que la persona hable enredado, la boca se voltea, la habilidad de un brazo y de una pierna, adormecimiento, la falta de coordinación. Una de las dificultades es que después de un ataque isquémico transitorio, el riesgo de ataque cerebral en las próximas 48 horas es bastante alto. Si no se atiende a tiempo y no se hace una evaluación completa, la persona puede sufrir un derrame cerebral. A diferencia de un ataque isquémico transitorio, el paciente puede sufrir daño permanente si no es evaluado en un hospital especializado en atender derrame cerebral. ¿Qué hacer? Lo ideal es llamar al 911 o acudir de inmediato a uno de los hospitales que están preparados para recibir a estos pacientes. Si es un ataque isquémico transitorio, usualmente no se sabe hasta que pasa un día. Pero si es un derrame y llega en menos de 3 a 4 horas de haber comenzado los síntomas, se le puede dar un medicamento para romper el coágulo que bloquea la arteria, aunque con un ataque isquémico transitorio los síntomas duran muy poco y aparentemente se van. Se debe buscar ayuda médica de inmediato. Esto es así porque el riesgo de sufrir un derrame que te deje incapacitado de por vida es real. Luego del diagnóstico y del medicamento por vena, se pasa a la terapia endovascular, que se hace a través de una arteria en la ingle, para llegar al coágulo dentro de las arterias del cerebro y sacarlo. Hay una ventana terapéutica de 6 a 7 horas, luego del infarto isquémico, en la que nosotros podemos trabajar. Pero es muy importante, al igual que los ataques cardíacos, concientizar al pueblo que si sospecha de un derrame cerebral y llega a tiempo a uno de estos hospitales, se puede revertir. Se debe tener en cuenta que el derrame cerebral es prevenible, pero cuando pasa, es el que más incapacidad produce y afecta a todo el núcleo familiar. elaborado con información de la página electrónica del periódico El Diario.
A partir de los 20 años, nuestro cerebro comienza a perder naturalmente neuronas como parte del proceso de envejecimiento. A la edad de 75 años, casi una décima parte de las neuronas con las que nacemos han muerto. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el derrame cerebral con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que nos sigan sintonizando en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es el derrame cerebral. Para prevenir un mayor daño, lo ideal es llamar al 911 o acudir de inmediato a un hospital especializado. Si es un accidente isquémico transitorio, usualmente no se sabe hasta que pasa un día, pero si es un derrame y llega en menos de 2 horas de haber comenzado los síntomas, se le puede dar un medicamento para romper el coágulo que bloquea la arteria. Aunque con un accidente isquémico transitorio los síntomas duran poco y aparentemente se van, también se puede buscar ayuda médica de inmediato. Esto es así porque el riesgo de sufrir un derrame que te deje incapacitado de por vida es real. A continuación escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Salud.
¿Cómo se trata un derrame cerebral?
Bueno, cuando es un proceso de oclusión o como coloquialmente se dice que el vaso sanguíneo se tapó, pues entonces lo primero es mantener la respiración y la presión arterial de forma adecuada. Cuando ya se maneja en un hospital especializado, pueden manejar medicamentos directo a través de la vena o a través de una manguerita por la arteria para tratar de disolver el tapón que está obstruyendo el vaso sanguíneo y lograr entonces, sobre todo si es en las primeras 3 a 5 horas, lograr entonces que de nueva cuenta se pueda abrir el vaso sanguíneo que se tapó, por decirlo coloquialmente, la manguera que se tapó es procurar destaparla. Esto bajo criterios de que las variables de control ambiental sean las apropiadas, me refiero a presión arterial, respiración y las condiciones metabólicas del paciente. Si es el caso de una hemorragia, generalmente en la hemorragia el manejo es también con medicamentos, pero ahí es para desinflamar el cerebro donde fue el daño. Y si la hemorragia es muy importante y está comprimiendo estructuras del mismo cerebro, pues entonces ahí es donde se requiere de un procedimiento quirúrgico para drenar el coágulo.
¿Qué otros daños causa un derrame cerebral en el cuerpo de una persona?
Bueno, yo lo plantearía al revés, en el sentido de que generalmente a lo que es una enfermedad vascular cerebral se le ha denominado también comúnmente como un accidente vascular, cuando en realidad una enfermedad vascular cerebral no es un suceso, es un proceso. En consecuencia, hay muchos daños o enfermedades previas que están presentes y que predisponen, cuando no se controlan, a la enfermedad vascular cerebral. De manera que estas enfermedades no aparecen a consecuencia del problema vascular del cerebro, sino que ya estaban presentes desde antes. Y aquí cito algunas de las más importantes. La diabetes, el aumento de colesterol y grasas en la sangre, la hipertensión arterial, el tabaquismo, las arritmias cardíacas, son algunos de los, la obesidad, son algunos de los factores de riesgo o enfermedades concomitantes que son frecuentemente encontradas en las personas que han tenido enfermedad vascular cerebral. En consecuencia, cuando alguien es diabético y tiene aparte un problema de una enfermedad vascular cerebral, pues entonces la misma diabetes se va a descontrolar más de como ya estaba. Por ello, es importante tener en cuenta, en cuanto a los aspectos de prevención, que el control de las enfermedades y de los factores de riesgo es importantísimo para evitar justamente que no llegue a presentarse la enfermedad vascular cerebral.
¿Qué ocurre después de un derrame cerebral?
Bueno, lo que ocurre después es de que hay una alteración en la función de esa zona del cerebro donde ocurrió el problema. Y por otra parte, esto luego genera una inflamación en esa zona del cerebro, un aumento de la presión dentro del cráneo, en el cerebro, y luego entonces entra el cerebro como en una parte de como de limpieza, por llamarlo así, de las partes que se dañaron, que es lo que se denomina el infarto, que es la parte que ya queda dañada de forma permanente. Desde el punto de vista físico, lo que ocurre es de que la función que esa zona dañada del cerebro ejercía, pues entonces esa función se pierde. Si, por ejemplo, el infarto fue en la zona del lenguaje, pues entonces la persona deja de hablar. O si fue en la zona motora, pues entonces deja de mover el brazo y la pierna que corresponde a esa función. O si la persona está afectada la vía de la visión, pues entonces la persona puede tener trastornos visuales. Es decir, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista estructural, hay una cascada de complicaciones que pueden presentarse una vez iniciada la señal del problema vascular cerebral.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones?
Creo que lo importante en la divulgación que hacen los medios de difusión es fortalecer las estrategias de lo que denominamos estilos de vida saludables. Y dentro de ellos el ejercicio, el control de la obesidad, el control del consumo de bebidas azucaradas, el dormir bien, el que se tenga atención de sus chequeos de acuerdo a sus factores de riesgo, pues son ya el control de más de la mitad de lo que sería el riesgo de una enfermedad vascular cerebral. En la medida en que se entienda que la enfermedad vascular cerebral o el derrame, como usted lo tiene en su nota, no es un accidente, sino es algo que se puede prevenir, pues en esa medida se puede cambiar el curso de la historia para que las personas no se vean expuestas a esta enfermedad.
Con esto ha terminado la entrevista que realizamos al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del departamento del CUCS, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante para la prevención de este tipo de problemas médicos. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa, titulada ¿Comer tamales reduce el riesgo de un derrame cerebral?
Comer tomates reduce el riesgo de derrame cerebral. Las personas que consumen más tomates tienen menos riesgo de sufrir un derrame cerebral por coágulos de sangre, según revela un estudio publicado en la revista Neurology. Estas hortalizas se asocian con un mayor nivel de licopeno, un potente antioxidante en la sangre de sus consumidores. Los investigadores de la Universidad Oriental en Finlandia cuantificaron el nivel de licopeno en sangre de más de 1000 hombres entre 46 y 65 años. Además, realizaron un seguimiento de la salud de los participantes durante los siguientes 12 años. Los resultados mostraron que las personas con mayores niveles de licopeno tenían casi el 60% menos de posibilidades de sufrir un derrame cerebral que los que tenían niveles más altos. Este estudio se suma a las evidencias de que una dieta rica en frutas y verduras previene las enfermedades cerebrovasculares, afirma Johnny Carpi, uno de los autores. Los resultados apoyan la recomendación de consumir más de 5 porciones de fruta y verdura diaria. El licopeno presente especialmente en el tomate y la sandía se ha asociado también con un menor riesgo de padecer cáncer de pulmón y de próstata y con un retraso en el envejecimiento celular. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy, con el tema del derrame cerebral, llevado a cabo con la entrevista que se realizó al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, quien es jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS de la Universidad de Guadalajara. Invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No se olvide que si se perdieron alguno de nuestros programas pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos. Ahí encontrarán este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos en el que presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan este programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López del Real. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.